Ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 2 y vamos a mirar versículos 10 a 16, pero vamos a leer el contexto, que es lo que siempre necesitamos para ubicarnos bien. Cuando usted mismo lee su Biblia en casa, mire siempre los versículos anteriores, mire siempre los versículos que siguen, y entonces no va a interpretar algo raro o falso, ¿ok? Incorrecto. Así que yo voy a leer desde el capítulo 2, versículo 6, como hicimos el domingo pasado, y luego vamos a concentrarnos en 10 al 16. ¿Okay? En la pantalla no aparece todo el texto, simplemente la referencia, pero usted trajo su Biblia o la tiene en algún teléfono suyo, después por favor apáguelo o bájele el volumen para que el teléfono no le moleste durante el mensaje. Pero síganos, y si usted nos visita por primera vez, estoy seguro que le han ofrecido el regalo de una Biblia cuando entró. Entonces allí debe estar marcada justamente en ese texto, ¿ok? Comenzando en el versículo 6, la palabra de Dios nos dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién sabe lo que planeamos? ¿Quién sabe lo que pensamos? Excepto nosotros mismos. Hoy vamos a estar hablando, y esta es la segunda parte en realidad del mensaje que comenzamos el domingo, pensando y viviendo como Cristo. ¿Quién sabe lo que pensamos y planeamos? Excepto nosotros mismos. Hasta que lo comunicamos, nadie lo sabe, ¿verdad? Excepto nosotros mismos. Bueno, lo mismo es con Dios, excepto que Él no solamente sabe lo que piensa, sino que nos lo comunica, nos hace partícipes a nosotros de lo que Él piensa. Pero hay un propósito nuestro, no es mera información. Esto es para que nosotros aprendamos a pensar como Dios piensa y aprendamos a vivir como Dios quiere que vivamos, como Él. Hay otro texto que dice que debemos andar como Cristo anduvo. De los versículos 10 al 13 vimos que Dios nos ha revelado la verdad. Dios nos ofrece una revelación, por cierto, completa sobre la vida y la salvación que nos da en Cristo Jesús. Yo creo que es maravilloso no tener que depender de la sabiduría humana, ¿verdad? Cambia tanto. Lo que ayer fue verdad, hoy dimos cuenta que no. Lo que la ciencia dijo que era de tal manera antes, hoy descubrió que es de otra manera. Es maravilloso no tener que depender de la sabiduría humana con tantas especulaciones y con tantos cambios que a través del tiempo son constantes. Y nosotros recibimos la sabiduría de Dios, no por medio de la universidad o la escuela o la educación de nuestros padres o la sabiduría humana. No es así. Nosotros hemos aprendido de Dios directamente lo que es de Dios por Él. Él es el único que puede revelarnos quién es, cómo es, qué piensa, qué quiere de nosotros. El Señor Jesucristo vino al mundo específicamente para mostrarnos su verdad, la verdad de que somos pecadores, la verdad de que Él es el único que puede salvarnos. Él expuso claramente lo que Dios piensa, en otras palabras, el plan de Dios. No es mera información, es el plan de Dios. Todo lo que nos rodea, aún la creación, está hecha para que la gocemos, está hecha para que la cuidemos, pero es una predicación constante acerca de quién es Dios y cuál es su plan. La Biblia dice que Dios, el Espíritu Santo, revela su verdad, como hemos leído antes en el contexto, cuando Pablo recuerda a Isaías y lo menciona. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni han subido a la mente o al corazón del hombre. Esas son las cosas que Dios ha preparado para los que le amamos. Entonces es mucho más allá que mera información de lo que nos rodea o lo que pasa o del futuro. El apóstol Pablo también se incluyó, dice, nos reveló. También incluyó, claro, a los verdaderos creyentes en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto había de todo un poco, como en todas las iglesias. El apóstol Pablo se incluyó. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que saca a la luz lo que Dios, lo que Él planeó desde el principio. Y la semana pasada vimos aún desde antes de la creación de todo lo que vemos. Ahora, también dice que el ser humano, y Él le llama el hombre natural, el ser humano natural es el no cristiano, como éramos nosotros antes, como quizás son muchos de los que están escuchando en radio o viendo en YouTube, etcétera, en los medios. El ser humano natural, el no redimido, el que no ha sido todavía perdonado por Dios, el que no es todavía salvo, no puede comprender la palabra de Dios. No puede comprender, puede comprender ideas generales. Puede entender lo que yo estoy diciendo en este momento y las enseñanzas, puede entender cosas, pero sin la revelación directa de Dios a través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo que es Dios, que usa su palabra, las ideas que estamos hablando, o leer la Biblia, o cuando usted le testifica de Cristo, para él o para ella son ideas carentes de vida. Les pongo un ejemplo. La Constitución de los Estados Unidos, como la de cualquier país que tiene constitución, es un conjunto de leyes. Así se rige el país. No es un libro vivo. No es una constitución con palabras de vida. Cada tantos años, la nación, esta u otra, a través de senadores, diputados, presidencia, los tres poderes, pueden llegar a cambiar la Constitución. Sabíamos eso, ¿verdad? Por eso la Constitución tiene lo que se llaman enmiendas. ¿Se dio cuenta que la Biblia no tiene enmiendas? 2000 años y nunca se ha creado una enmienda a las Sagradas Escrituras. No existe eso. En cambio, ¿por qué la Constitución tiene enmiendas? Porque a través de las décadas, de pronto hay algo que agregar o hay algo que aclarar porque es una ley o algo que hasta inclusive cambiar. A veces ocurre, es muy extraño, pero ocurre. La Biblia nunca va a ser cambiada, los que la cambian, la Biblia hay una maldición para ellos. Entonces, aquí tenemos que recordar que esto es palabra de Dios. El Espíritu Santo revela su verdad, lo que Él planeó desde el principio. El hombre natural, no redimido, no va a entender esto, porque entiende enseñanzas, entiende principios éticos de la Biblia, entiende que es buena cosa leerla, pero no tiene vida para él o para ella esa palabra. No es que la Biblia no tenga vida, es decir, que no hable a nuestras vidas, porque aquí estamos, ¿ves? Dios nos habló a través de la palabra y nos transforma. Pero para el que todavía no ha rendido su vida al Señor Jesucristo, es locura esto. Y si no todo, algunas partes. Y prepárese, hermana y hermano de Iglesia a la Red, y los que están viéndonos o oyéndonos, que son ya cristianos también, y aún los que aún no son cristianos, porque Corintios habla de algunas cosas que nos van a pegar muy fuerte dentro de pocos domingos. Y si usted ya ha leído, como yo le sugerí, que lea la Biblia, que lea Corintios, usted va a ver que hay algunos temas que no le van a gustar. Es palabra de Dios. Entonces prepárese, porque Dios dice que es locura para los que no son salvos. Para los que somos salvos, aunque nos pegue duro a nosotros o a nuestra familia, esto es palabra de Dios. Entonces, prepárese. Ahora, sin la revelación de Dios, repito, sin esta revelación directa de Dios, Dios el Espíritu Santo, usando su palabra, la Biblia, es locura, no tiene vida, no hay transformación en estas personas. Esta es la razón, repito, por la cual piensan que la Biblia es locura. Otros dicen, bueno, tal vez no es locura, pero es un libro escrito por seres humanos. Come on. ¿Han escuchado eso, verdad? Es un libro escrito por seres humanos, pero no son cualquier ser humano. Son seres humanos que Dios escogió e inspiró particularmente y no lo hizo con otros seres humanos. Yo vengo estudiando la Biblia desde que era un niñito, como este niñito que presentamos, casi nazco en los asientos de la iglesia. Sin embargo, yo no puedo darle a usted una palabra y decirle, esto es palabra de Dios, al valor de lo que es la Biblia. Solamente puedo explicársela, solamente puedo practicarla, puedo enseñarla, pero entendamos lo que es revelación directa de Dios. Ve, Dios escogió a estos apóstoles, varios de ellos escribieron lo que está en la Biblia, luego Pablo, no escogió a otros. Así que no se deje engañar, porque muchos de ustedes pueden ser participantes de una secta, y una razón de por qué se llama secta, entre ellas no conocer o no creer en la deidad o divinidad de Jesucristo, también está esta parte. Entonces, la parte de la Biblia. Entonces, de pronto aparecen otros seres humanos fuera de la Biblia, actuales o de hace varios años o cientos de años atrás, que dicen haber tenido una revelación directa de Dios y le agregan a la Biblia cosas, o la tuercen, o la vuelven a reinterpretar y la escriben con una nueva versión. No estamos hablando de traducciones mejores que las otras, o los idiomas como van cambiando, el inglés, el español o cualquier otro idioma siempre va cambiando. Entonces a veces se cambian ciertas palabras, más no el concepto, la revelación está allí. Pero todavía, y cada vez más, no se asusten, vamos a tener más sectas. Más problemas con esto. Siempre van a seguir apareciendo iluminados, entre comillas, o iluminadas, que claman tener la autoridad de la Biblia y le agregan cosas. O escriben cierto libro, yo estoy insistiendo mucho estos últimos domingos acerca de esto, porque tiene mucha relación con lo que Pablo dice en Corintios, o Dios dice a través de Pablo en Corintios, y escriben un libro o algo y pasa a ser el acompañante de la Biblia. Ya no como un comentario bíblico, exegético, diccionario, tipo como tenemos en nuestras librerías, sino directamente hay que respetarlo como si fuera un documento directo de Dios, como es la Biblia. Eso es una herejía, por eso esos lugares se llaman sectas. Repito, hay una maldición, aún en Apocalipsis, sobre las personas que agreguen o quiten a las palabras de este libro. Y hay varias maneras muy tramposas de hacer ese tipo de cosas. Así que volvemos a lo nuestro. Aquí la persona no redimida, el hombre natural, no entiende o acepta cosas y otras no. Entonces piensa, esta parte fue escrita por Pablo, no es de Dios. Hay algunas otras cosas de Dios, pero esto es un libro escrito simplemente por seres humanos. Recuerden, no es cualquier ser humano, son seres humanos que Dios escogió con ese propósito en particular y no escogió a otros para lo que es directamente revelación, palabra de Dios. Ahora, dijimos que el Espíritu Santo saca a la luz lo que Él planeó, Dios planeó en primer lugar, y ello prueba la personalidad, la deidad del Espíritu Santo. Y aquí va otra gran enseñanza, nunca se vaya a confundir con esto porque es trágico. El Espíritu Santo no es una energía del universo. Por favor, no cometa la tontería, la locura, el error de hablar con el universo. Pensar que hay energías en el universo. No las hay. No las hay. Hay seres espirituales de maldad en las regiones celestes que son los que confunden a la gente de la nueva era de New Thought, que es otra filosofía, otra ideología, y en las universidades y por muchos lugares. Está muy de moda, ¿verdad? Lo que vamos a hablar con el universo. A ver qué dicen las estrellas. Cuando se alineen los planetas. ¿Usted ha escuchado ese lenguaje? No haga caso a eso como cristiano. Entiendo que usted no es cristiano, igual está mal, pero entiendo por qué no lo entiende. Como cristiano, como un hijo de Dios, no esté pensando, yo sé que se lo enseñaron, quizás lo aprendió, lo agarró de algún lugar. No es así. La Biblia jamás habla, explica y mucho menos nos autoriza a estar hablando con el éter, o con el universo, o con el oxígeno, o pensando, ¿es con Dios o es con nadie? ¿Es con Dios o es con demonios? A usted a veces tiene la idea que la iglesia carismática, pentecostal, asambleas, otros le han enseñado demonios son, you know, seres feos que se manifiestan y son como monstruos y son como... No, siempre es así. La Biblia dice el diablo se viste como ángel de luz. Eso significa que puede haber una manifestación hasta celestial muy similar a la de Dios y no ser de Dios. En este libro también Pablo dice, aun si un ángel de Dios bajase y les predicase otro evangelio, sea anatema. Yo les digo a ustedes, no solo un ángel, aun si una persona de la iglesia o fuera de la iglesia les dice a usted otro evangelio, está bajo maldición esa persona. O si les dice, no lea la Biblia, simplemente escuche la voz de Dios. Dios dice que su voz es escuchada a través de su palabra. Otra razón por la cual hay tanta confusión y el diablo ha entrado para desviar a tantos es porque muchas personas simplemente dicen, voy a leer por arribita la Biblia, ya sé lo que dice, voy a guiarme por lo que siento. Voy a guiarme por lo que Dios me inspire. Cuidado. Cuidado, y no me canso de decirle, cuidado. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y no se va a mostrar a usted como un león rugiente. Se va a mostrar a usted como un corderito, un lobo, dice la Biblia, disfrazado de oveja, con términos bíblicos, con oraciones, con revelaciones especiales directas, con cosas así. Cuidado, conozca a Dios a través de su palabra. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía. La Biblia directamente dice es Dios. Y aquí esto prueba la personalidad de Dios cuando Pablo claramente explica, él conoce la mente de Dios, él habla, él inspira. El Espíritu Santo es Dios, él revela lo que piensa y el apóstol lo explicó aquí, lo hemos leído. Explica que esta es una función del Espíritu Santo, una de las varias funciones de Dios, el Espíritu Santo, y la compara con nosotros. Él no se compara con nosotros, que se entienda. Compara la función, una de estas funciones, uno de estos trabajos del Espíritu Santo. Cuando Él dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Sino quién? El Espíritu del hombre que está en él. O en otras palabras, ¿quién sabe lo que pensamos y planeamos excepto a nosotros mismos? Usted sabe lo que yo estoy pensando en este momento porque yo se lo estoy diciendo. Yo no sé lo que usted está pensando porque usted no me lo puede decir. Ahora, usted sabe lo que está pensando. Pablo dice, Dios sabe lo que él está pensando. La diferencia es que lo comunica. Y no lo comunica por información nada más o educación teológica. Lo comunica para que nosotros sepamos lo que Él piensa, cuál es su voluntad y podamos ejercer su voluntad. Esta es una comparación, no significa que nosotros tenemos, nuestro espíritu es un segundo ser que está dentro nuestro. No es así, simplemente es una comparación. Nuestro espíritu es el aliento de vida. En Génesis 2.7, esos textos no están en la pantalla, pero apúntenlos para los que apunten. Génesis 2.7 dice que cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra, imagínenselo, estaba tirado en el suelo. Ahí estaba, un cuerpo sin vida. Dios le estaba dando esa forma, lo formó, lo hizo un varón, un male, masculino, ahí está. Así dice la Biblia. De pronto sopló, dice, aliento de vida en sus nastros, en su nariz, sopló aliento de vida. Y de pronto dice la Biblia, Adán fue un ser viviente, es decir, fue un ser con vida. Esto significa que Dios nos dio su propio aliento, es decir, nos dio un espíritu humano. Los animales no tienen un espíritu humano. Yo sé que a veces usted los trata como si fueran sus hijos. No tienen espíritu humano. Ahora, no me agarren la puerta preguntando, ¿tiene alma? ¿Qué categoría de alma? Yo no puedo tener tiempo mientras saludo para contestar esas preguntas tan importantes para usted. ¿Ok? Si no, lo voy a agarrar acá al que viene saludándome y lo voy a tener 20 minutos agarrado de mi mano hasta contestarle a usted la pregunta. Simplemente confórmese con esto. Los seres humanos, a diferencia de la raza animal, tenemos un espíritu. Fíjese que la Biblia no dice que él hizo esto con los hipopótamos y los cocodrilos y las serpientes. Él no hizo esto en la creación, con los animales. Les dio una forma que se llama instinto. Les dio una manera de que se puedan comunicar con nosotros. Pero se da cuenta que no hablan. Ladran, you know, hacen sonidos. Pero en realidad tienen muy poco, muy poquito de un instinto muy similar a lo que es nuestra memoria. Y pueden responder a ciertos estímulos, algunos animales más que otros. Pero no tienen un alma. ¿Qué quiere decir? No tienen un espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Los animales no pueden tener una respuesta moral. Por ejemplo, Dios no les va a pedir cuentas a ellos de sus hechos. A usted y a mí sí. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros, a través de nuestro espíritu humano, podemos comunicarnos con Dios. Y Él se comunica con nosotros, ya no de una manera como se comunica con el resto de la creación. Se comunica con nosotros. Parte de la imagen y semejanza de Dios que usted y yo tenemos es justamente el poder tener una relación con Dios o rechazar esa relación. Tenemos esa opción, por decirlo así. Los animales no. Los animales tienen todo lo que Dios les puso, diríamos en lenguaje moderno, están programados para lo que están programados. En cambio, nosotros tenemos voluntad, emociones, capacidad de decisión. El razonamiento, dice usted, el razonamiento es algo que nosotros tenemos también de Dios. Los animales no tienen ese nivel de razonamiento, ¿ok? Actúan, saben cómo actuar por instinto. Usted y yo no actuamos por instinto. Espero. Porque a veces parece que los seres humanos actuamos más por instinto animal con nuestras pasiones y deseos. Y la Biblia pone esos ejemplos. A veces parece que actuamos más por nuestro instinto animal. Algo pareciera que tuviéramos, en vez de actuar como Dios dice que debemos actuar. Él nos dio su aliento de vida. Él nos dio su espíritu. Génesis 2:7, nunca olvide eso. Esa es la parte inmaterial de usted y de mí que Dios diseñó para que vivamos eternamente. Entonces, cuando usted o yo muramos, a menos que venga Jesucristo antes, nuestro cuerpo va a la tierra, se va a desarmar. Nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio, dice la Biblia. Se dice, ¿cuándo lo dio? Génesis 2:7.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddanver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los Varones de la Red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Danvers, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
¿Qué pasó cuando Adán murió? Su espíritu inmediatamente volvió a Dios que lo dio. Eso no significa todos entonces vamos a estar en comunión con Dios. La Biblia dice, está establecido para todos los seres humanos que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Y usted dice, yo no quiero ir a juicio. Bueno, este es el punto. Si usted está en una corte y alguien pagó por usted, usted es inocente. Aunque esté en un juicio, está declarado inocente, no hay nada que temer. Si usted llega a esa corte y no hay nadie que haya pagado por usted, usted ya fue declarado culpable y no hay nada que pueda hacer. Por eso Jesús dice, hoy es el día de salvación. Y lo dice a través de sus apóstoles también, hoy es el día de salvación. Pero regresando aquí lo que está diciendo Pablo, la parte inmaterial de nosotros, nuestro espíritu humano, es lo que vivirá eternamente. Eso fue dañado por el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, por supuesto que se dañó su mente, se infectó su cuerpo, vinieron las enfermedades, vino la muerte literalmente, la pelea entre ellos como matrimonios, Caín mata a Abel, ¿no? Un hermano mata al otro, vienen las guerras y los problemas, pero hay algo todavía peor. Y es que quedó infectado, vamos a usar un término humano, por el pecado, este asunto de nuestra relación con Dios, y ahí se rompió la relación con Dios y el ser humano. Por eso la Biblia dice más adelante, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Dios los confrontó, pero no les dijo, bueno, muchachos, cualquiera, ¿quién es perfecto? Hasta ese momento, todo era perfecto. Los echó del jardín del Edén. Es decir, los echó de su presencia. Más allá de dónde estaba el jardín, cómo era el jardín. Esos son detalles importantes, pero no es el más importante. El asunto es, los expulsó de su presencia porque Dios no puede estar en contacto con el pecado. Inmediatamente los expulsa. Luego también les anuncia cuál es la salida para la reconciliación. Y la salida para la reconciliación no es estar en alguna religión inventada por los seres humanos. Eso puede ayudarnos socialmente, familiar, éticamente o en el matrimonio, pero esa no es la salvación. La salvación es la reconciliación con Dios. El hombre y la mujer no podían hacer nada. Adán y Eva no llamaron a la puerta del jardín y dijeron, tenemos una idea, Dios, a partir de ahora te prometemos portarnos bien. Vamos a criar a Caín y a Abel y a los otros hijos de lo mejor que podamos. ¿Nos dejas entrar otra vez a tu presencia? No. Dice que no solamente los expulsó, sino que puso protección angelical para que no pudieran intentar ni siquiera entrar a la presencia de Dios. Sin embargo, ¿qué dicen todas las religiones del mundo, las que no son cristianas? Haga esto, haga esto, haga esto, haga lo otro, para ver si puede volver a entrar al cielo o entrar a la presencia de Dios. Y Dios dice, no hay manera. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no hay manera de poder reconciliarse con Dios y que nuestro espíritu humano sea salvo y esté seguro que va a la presencia del Señor. Y además, cuando nacemos de nuevo en Cristo, cuando venimos a Cristo, nos arrepentimos, nuestra mente se abre porque nuestro espíritu, al estar reconciliado con Dios, se abre para que podamos entender lo que Dios nos dice. Eso es justamente lo que el apóstol Pablo dice en este texto. Por eso el hombre natural, hombre, mujer, eso es genérico, usted que me está escuchando acá o en los medios o en la radio, alguno de ustedes, hay un testimonio dentro de su propio espíritu que dice, ya, es así, yo sé, a mí me está pasando eso desde que venía el Señor. Y otros de ustedes están tratando de entender esto y no pueden. Pueden inteligentemente con su cerebro, porque entienden el idioma, español o inglés, pero hasta ahí llega su capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Esta capacidad natural producida por el ser humano puede entender, claro que sí, pero no puede conocer a Dios, no puede recibir sus enseñanzas, a menos que Dios se las revele. Y repito lo que dije el domingo y el anterior, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y todos los demás opinaban otra cosa, Jesús le dijo, bendito eres, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, un ser humano, ni tu inteligencia, sino mi Padre que está en los cielos. Y eso se aplica a usted y a mí, a todos los que creemos. Eso fue por revelación de Dios. Entonces, es por esta razón que por medio de su siervo Pablo, Dios dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, es decir, el espíritu de un ser humano, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Observe la palabra concedido. ¿Qué es conceder? Dar, regalar. Quizás en Navidad usted como yo hemos concedido, hemos regalado. Otra vez concedido también significa dar un permiso. Es algo que usted no lo hace, lo hace alguien más. O usted lo hace por alguien más. Queda claro que nosotros no hemos logrado la salvación. Queda claro que nosotros, los que ya entendemos bastante la Biblia, no lo entendemos por pura inteligencia. Yo fui a un seminario, muchos años internado ahí todos los días, 4 años, dale y dale y dale con la Biblia. Sin embargo, no es esa la razón por la cual yo la entiendo, porque la entendía antes de ir al seminario. Lo que fui ahí a aprender son otras cosas que son las que yo les enseño para saber cómo enseñárselas. Pero como cristiano, misteriosamente, diría un ser humano normal, ¿cómo puede entender eso? El Espíritu Santo abre el entendimiento, crea fe. ¿Usted tiene fe en Dios? ¿O tiene fe en Dios como cualquier otra persona tiene fe en Dios? La fe en Dios que puede tener alguien que no le conoce es una confianza muy subjetiva. ¿Sabe qué significa la diferencia entre objetivo y subjetivo, verdad? Lo subjetivo es algo que puede no ser, puede ser, tiene que ver con nuestras emociones. Lo que es objetivo es seguro. Entonces, cuando una persona, como usted o yo, todavía no éramos cristianos o los que nos están escuchando, pueden decir, sí, yo tengo fe en Dios, por supuesto, Yo creo en Dios, creo que existe, tengo fe en Dios. Pero es subjetiva esa fe. ¿Por qué? Cuando viene la prueba, cuando viene la duda, cuando no entiende algo, cuando otro cristiano le falla, cuando algo pasa, usted pierde esa fe. En cambio, el creyente verdadero, cuando pasa todo lo mencionado y mucho más, puede temblar, puede sentir dolor, pero nunca puede perder su fe. Y usted dice, ¿cómo es posible que no pierda su fe? Porque le fue dada por Dios. Esto tiene que ver con el nuevo nacimiento. Igual que el arrepentimiento. Usted dice, bueno, pero yo me arrepiento, a mí nadie es perfecto. Bueno, algún día debo una noticia que no sepamos. ¿Quién no sabe que nadie es perfecto? Ve que cuando hablamos a veces la primera cosa que decimos es, bueno, usted sabe que yo no soy perfecto. Y a mí me dan ganas de decir a la gente, no me había dado cuenta. Nadie es perfecto, no hace falta ni aclararlo, ya lo sabemos. No es un tema de perfección, porque Dios no está buscando que usted sea perfecto. Dios está buscando que usted sea salvo, porque no puede ser perfecto. Los 10 mandamientos no están hechos, y mire lo que le voy a decir, los 10 mandamientos no fueron escritos por Dios con la confianza de que nosotros lo íbamos a cumplir. Y uno dice, entonces, ¿para qué los puso? Para que sepamos que no los podemos cumplir. Y que ese es el estándar de Dios. Y que el único que los pudo cumplir fue su Hijo, el Señor Jesucristo, a quien acabamos de celebrar en Navidad. Y cuando usted recibe a Jesucristo de verdad, arrepentido, reconociendo que usted no puede cumplir esos mandamientos, pone toda su confianza en Jesús. Entonces sus pecados quedaron imputados, metidos allí en Cristo, y la santidad, la perfección, el cumplimiento de esos 10 mandamientos de Cristo se imputa, se aplica a usted. Esto es el misterio del Evangelio. Más todas las religiones del mundo que hacen, no, eso es imposible. Parece muy fácil. Siga trabajando a ver si lo logra. Están perdiendo su tiempo. Por eso en Mateo 5, 6 y 7, el Señor Jesucristo explica el asunto de los 10 mandamientos. Y sí los debemos cumplir, pero Él explica cómo es posible hacerlo teniendo a Cristo en nuestra vida. Es la única manera. Ahora, ¿quién entonces entiende estas cosas? Solamente el que recibe la revelación de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, es decir, el espíritu humano, ni mucho menos el espíritu satánico, sino que Dios nos ha, repetimos, concedido. Esto es algo que hablamos porque lo hemos recibido. Ahora, avanzando en el texto de esta epístola, Pablo dice, hemos recibido el mensaje y hablamos el mensaje. Otra vez, no hablamos nuestra propia interpretación del mensaje. No hablamos nuestras propias revelaciones o visiones o sueños o nuestras especulaciones personales. Tenga mucho cuidado, hoy está muy de moda cada vez más este asunto. No, nosotros no lo hablamos con palabras que aprendimos de un ser humano al modo de esas revelaciones, porque todo ser humano, dice la palabra de Dios, está sin Cristo. En Efesios 2:2 dice, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Que éramos nosotros, dice Pablo, antes de conocer a Cristo. La Biblia dice que operábamos bajo el espíritu satánico, no piensa en demoniados, brujas y hechiceros, simplemente esa era la influencia que teníamos nosotros antes también. El mundo, el que no todavía es de Cristo, opera de acuerdo a ese espíritu. Por el contrario, dice Pablo, nosotros enseñamos, predicamos, testificamos, vivimos bajo lo que el Señor nos ha enseñado y lo comunicamos en términos, y aquí hay una gran clave para este mensaje, que reflejan la mentalidad de Dios, cómo piensa Dios. Decimos lo que Dios piensa, decimos lo que Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras. No lo que nos da la gana, no lo que nos parece. No sacamos un texto fuera de contexto y hacemos nuestro propio texto. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, como una manera de solidificar lo dicho anteriormente, en los versículos 14 al 16, Pablo está explicando que nosotros estamos no solamente creyendo y diciendo la verdad, sino viviendo la verdad y en la verdad. Entonces Pablo otra vez repite, como es típico de Pablo, el hombre natural, el que no es creyente aún, no puede pensar, solo puede pensar naturalmente, no espiritualmente. El espíritu humano está rebelde a Dios. Algunos de ustedes todavía son rebeldes a Dios, aunque simpatizan con la iglesia, el evangelio. Yo les dije el domingo, cuanto más pospongan su arrepentimiento y su decisión por Cristo Jesús, más rebeldes se van a poner. Aun si por fuera cambian un poco la conducta, por dentro es el problema. Entonces, si el hombre entiende las palabras y los conceptos generales de la Biblia, los puede llegar a calificar como locura. ¿Por qué? Hay dos factores principales. Uno, bueno, el ser humano natural rechaza lo que no pueda razonar. Por eso creen tanto en la ciencia. Yo creo en la ciencia, parte de mi profesión tiene que ver con la ciencia como consejero. Sin embargo, la ciencia no es exacta, ¿se dieron cuenta? La ciencia hoy dice una cosa, mañana dice otra. Hay ciertas cosas que son exactas en la ciencia. Partes de la física, de la química, de la matemática. Hay ciertas cosas que evidentemente son así. Otras cosas hoy son, pasado un tiempo, no son. ¿Recuerda siglos atrás, nos dicen en el libro de historia? La gente creía que el mundo era plano. Otros creen que el mundo es un disco. Hoy sabemos, desde hace ya mucho tiempo, que aunque usted no lo quiera creer y esté metido en teorías de conspiración, el mundo es una bola. No me agarren la puerta para darme sus teorías de conspiración, porque no las voy a creer. Ya las he estudiado. Y si no, cómprese un GoPro, una de estas camaritas, póngale en un globo de estos que pueden volar hasta más de 40.000 pies de altura y compruebe que el mundo es una bola. Y deje andar haciendo tonterías, con todo respeto, pero ¿cómo puede ser un avión no puede volar hacia el sur porque se da vuelta? ¡Ay, señor! Se lo dejo para que lo mastique a fin de año, a ver si empieza el comienzo del año en sus cinco sentidos. Hay tantas cosas, pero escuche eso. Dios está diciendo primero que hay gente que dice las cosas espirituales, las cosas del Señor son locura porque no las puedo razonar. Se trata de Dios, no de un ser humano. Se trata de Dios, no de la ciencia humana. Se trata de Dios. Hay cosas que no vamos a entender aquí todavía. Lo que Dios quiere que entendamos está en su palabra. Aún así, observe cómo a veces cuesta diseminarlo, pero discernirlo. Pero la Biblia dice, un problema del hombre natural es que no cree o cree que la Biblia fue escrita por seres humanos o es una locura, simplemente porque no lo puede entender naturalmente. Y al mismo tiempo dice, no lo puede entender naturalmente, porque esto es una revelación de Dios. Así que no se trata de tratar de convencer a ese pariente que no quiere entregarse a Cristo. Yo te voy a convencer, te voy a explicar todo, voy a ir al seminario como hizo el pastor, y voy a aprender griego y hebreo, y yo te voy a convencer. No se trata de un convencimiento de cerebro. No se puede hacer eso. La Biblia dice que debemos explicarlo, mostrarlo, pero por sobre todas las cosas, suplicar, implorar, rogar a Dios que revele, que abra ese corazón como lo hizo con usted y conmigo. Porque si fuera por inteligencia nuestra, usted y yo nos daríamos palmaditas en la espalda y diríamos, ¡viva yo, qué inteligente que fui, por eso soy salvo! La salvación es para que nadie se gloríe, solamente es de Dios. Entonces, la Biblia dice, gloríese en Él. Hay que gloríese en Él. Usted no lo logró. Usted es muy inteligente, pero no puede ser tan inteligente como para entender esto. Esto es revelación de Dios. La otra razón es que el ser humano está esclavizado por el pecado. Desde Adán y Eva, esa infección, como yo le llamo, del pecado. Y entonces, aunque entienda conceptos bíblicos, aunque entienda razonamientos, aunque le guste la iglesia, ¿qué lo traba? La otra cosa que es peor que el querer razonarlo solamente es el pecado. La Biblia nos dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y acá está la explicación, porque sus obras eran, ¿cómo? Malas. Y este es el problema con las iglesias modernas en algunos casos. Yo les advertí que 1 Corintios va a hablarnos de algunos temas que no nos van a gustar. Y me temo que algunos de ustedes, cuando lleguemos a esos capítulos, puedan llegar a ofenderse. Porque se menciona una lista muy larga de pecados. Y usted y yo nos vamos a ver incluidos allí. Si no real o físicamente, tal vez mentalmente, como dijo Jesús en Mateo 5 al 7. Cuando se llega a esos textos, en las iglesias cristianas suele suceder una de dos cosas. Se produce arrepentimiento y cambio de esa vida, o la gente se va ofendida. Nunca se ofenda con el predicador. Si se ofende con el predicador, el problema no es con el predicador. La palabra de Dios dice lo que la palabra de Dios dice, y este predicador no la va a cambiar aunque usted se vaya. Se lo digo con humildad. Yo tengo la responsabilidad de predicar lo que la palabra dice. Aunque la cultura moderna, las iglesias liberales y progresistas lo agarren por otro lado, porque Dios es amor. No es amor no decir la verdad. Amor es decir la verdad aunque duela. Porque eso es lo que trae sanidad. Se imagina si un cirujano dice, usted tiene un tumor cancerígeno ahí adentro. Y usted dice, no, pero si usted me hace una operación, me va a doler. Y tal vez sin anestesia, ¿ya? Pero si lo dejo ahí se va a morir. ¿Cuál de las dos cosas prefiere? ¿Cuál es realmente amor? ¿Agarrar el bisturí y que le duele un rato o un tiempo, pero usted quita ese cáncer? ¿O por evitar el dolor y el disgusto en contra del cirujano, mejor no lo hago? ¿Qué haría la Asociación Médica del país si un médico confiesa un día que un paciente murió porque él o ella, como cirujanos, no quisieron producir el dolor de una cirugía? Pierden la licencia así, en un segundo. ¿Quiere un abogado si le miente sabiendo lo que la ley del país dice? Pero para sacarle su dinero, o para que usted siga siendo su cliente, o para que usted no se ofenda, no le dice toda la verdad, pero sabe en su conciencia cuál es la verdad. ¿Ese es un buen abogado? Obviamente no. Entonces, esto de que porque Dios es amor, vamos a torcer lo que Dios dice, no es amor. Justamente porque Dios es amor, quiere que todos nos arrepintamos. Y por eso muchos de nosotros nos arrepentimos y dejamos nuestro pecado que hacíamos como estilo de vida, o pecados, muchos, y ya caemos de vez en cuando, pero no estamos esclavizados a eso. Gracias a que Dios nos dio su poder, ni siquiera fue por nuestra propia fuerza. Entonces les digo a los que están aquí o en YouTube o en radio, si hay algo que les esclaviza, nada es imposible para Dios. Realmente. No caigan lo que la cultura dice, así es usted, así le hicieron, así quedó, así quédese. Cuidado, no es lo que dice Dios. Por eso en Juan 3:19 la Biblia dice, la condenación es que Jesús, la luz, vino al mundo, pero los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, o sea, quieren seguir ahí. Pero cuando vienen a la luz, sus obras son expuestas, pueden arrepentirse, pueden pedirle fuerzas a Dios, Dios les da la fe para creer en Él, el Espíritu Santo viene a su vida y viene la transformación. ¿Ok? Entonces, la persona sin el Espíritu Santo no puede entender estas cosas. Para ir concluyendo, decimos esto como dijo Pablo, el hombre espiritual evalúa, juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Cuidado con la palabra juzgar aquí. Porque en el griego significa alguien que está evaluando algo. ¿Ok? En un primer sentido. Entonces, la idea es, literalmente, el hombre se discierne a sí mismo. Como cuando la Biblia dice que usted puede saber con seguridad que es salvo. Porque el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu humano, que usted es de Dios. Esa reconciliación no es algo secreto que usted va a estar dudándolo toda la vida. Entonces, el que no está sujeto a perdón, el que está en Cristo no está sujeto a la evaluación de nadie en ese aspecto. La persona sin el Espíritu Santo, escuche esta máxima del día de hoy. La persona sin el Espíritu Santo, sin Dios, no entiende a la persona que tiene el Espíritu Santo. Y no estamos hablando que si habla en lengua, que si tiene estos dones. Estamos diciendo se convirtió, tiene el Espíritu Santo. Entonces, si usted dice, mi familia no me entiende. Por supuesto que no. Mis compañeros de trabajo, de escuela, se burlan de mí y me dicen, tú estás loco. Eso es de esperar que se lo digan. ¿Por qué? ¿Are you weird? Espero que no. No es que usted sea extraño. El asunto es, no le van a entender. La persona sin Dios no entiende a la persona con Dios. Ahora, cualquiera puede entender a un religioso humano. Nadie puede entender a la persona que vive en el Espíritu Santo. Y no estamos diciendo porque dice cosas raras o hace cosas raras. Simplemente no le van a entender. Entonces, lo único que tiene que hacer usted es ponerse el cinturón de seguridad y pasar por la turbulencia. Así es. De todas maneras, no se va a caer. Simplemente, bueno, uno sufre emocionalmente porque amamos a nuestros amigos, compañeros y no familiares. Que ore por ellos, déle el testimonio correcto que debe darle un verdadero cristiano y deje que Dios haga el trabajo. La persona sin el Espíritu Santo no entiende a la persona con el Espíritu Santo. Entonces, no se amargue, no se angustie, llévelo como una cosa de honor. Bueno, esto también verifica que yo soy del Señor y vamos a orar por esta persona. Los que ya estamos espiritualmente vivos, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, por nosotros y por su resurrección, dice Pablo, tenemos acceso a las cosas de Dios. Nunca vamos a ser semidioses o Dios, mucho menos, pero sí tenemos acceso a entender lo que Dios hace, cómo Dios piensa. Va teniendo sentido y no podemos ser juzgados por los críticos que están muertos espiritualmente. Un muerto en el cementerio no puede juzgarle a usted que está vivo. Un muerto espiritual que está apartado de Dios, que todavía no es perdonado por Cristo, no le va a entender a usted. Porque usted y yo, para gloria de Dios, Él ya nos ha revivido. Nos ha dado un nuevo ser, un nuevo delante de Él. Pero eso no lo entiende la otra persona. Por eso dice, el hombre espiritual no es juzgado por nadie. Nadie puede juzgarlo. El hombre, para juzgarlo, debería tener la mente de Dios. Y el hombre natural no puede tener la mentalidad de Dios. Usted y yo, sí. Es decir, podemos entender lo que Dios dice, mas el que no conoce a Cristo no puede entender lo que Dios dice. Por lo tanto, cuando le juzga a usted y a mí, no sabe lo que dice. Vamos a poner un último ejemplo rápido. ¿Puede usted juzgar la cultura de un turco, una persona de Turquía? ¿Puede usted decir si está bien o mal, es decir, evaluar o juzgar la cultura de un japonés? ¿Por qué no? Son seres humanos, como usted y yo. Diferentes, pero son seres humanos. ¿Por qué usted no puede juzgar la cultura de esa persona? Usted no conoce esa cultura. Ponerse a evaluar y juzgar y decir está mal lo que hacen, bien lo que... Well, hay cosas que como seres humanos podemos en general decir que está mal, pero podemos criticar y decir eso está mal, lo que hacen los turcos o alemanes o japoneses, si ni siquiera sabemos cómo es su cultura. Por supuesto que no, sería ridículo, nos juzgarían a nosotros de personas inconscientes al hacer una cosa así. Yo le pregunto, ¿puede su familiar, su amigo, su compañero, alguien que no es de Cristo, en realidad juzgar su conducta como cristiano, su forma de ser, lo que usted cree? En realidad, no. Excepto si damos mal testimonio. Pero si no, la persona no va a entender por qué somos como somos, por qué amamos a Dios, por qué un domingo estamos en la iglesia, por qué el último domingo del año no andamos haciendo cualquier otra cosa, por qué vinimos en Navidad. No entienden esas cosas. Mucho menos van a entender las cosas profundas de la palabra de Dios. El hombre natural no puede conocer estas cosas. Entonces, recuerden que el domingo pasado Pablo menciona Isaías 40:13. Hay alguien que conozca el Espíritu de Dios, hay alguien que sepa lo que Él hace, y Pablo lo aplica a Cristo, y eso se hablaba de Jehová. en el Antiguo Testamento. Y en Navidad yo les comenté un texto en la Biblia donde se mencionan los dos términos. Jesucristo es Dios. Y dice Pablo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Nos está hablando el cerebro de Cristo, el espíritu humano de Cristo. Está diciendo, tenemos la mentalidad del Señor. Está declarado en la Biblia y nosotros podemos decir, ok, esto es lo que Dios piensa. Esto es lo que Dios quiere. Aquel que tiene a Cristo revelado, tiene todas las cosas reveladas en Cristo. Nosotros, al ser de Cristo, hemos recibido la revelación de Dios, mis amigos y hermanos, y con ella la capacidad espiritual para pensar como Cristo y entender las enseñanzas y aplicarlas. Así que Dios no solo sabe lo que Él piensa, ¿verdad que no? Aparte, Él lo comunica. Él se revela a nosotros y lo hace a través de la Biblia, para que pensemos y para que vivamos como Él quiere. Por eso hay un texto que dice así, sean santos como Dios es santo. Y uno dice, eso es imposible. Bueno, entienda lo que está diciendo la Biblia. La Biblia no le está diciendo, sea Dios. Le está diciendo, Dios dice cómo se hacen las cosas. Dios es el que traza los estándares. Dios es el que puso las leyes. Entonces, simplemente le oímos, lo entendemos cuando Él viene a nuestra vida y hacemos lo que Él nos dice que hacer. ¿Es este su caso? ¿Ha recibido usted ya la revelación de Dios en su vida? ¿Está su espíritu, su corazón, ahora mismo, mientras oye mi voz y oyó todo este mensaje, oyendo la revelación acerca del amor de Dios en Cristo, está usted captando esta revelación y la desea para su vida? Jesús vino al mundo para que usted no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, te damos gracias porque tu palabra es la verdad, está claro, y pedimos, oh Señor, que así como tú nos las has revelado, especialmente nuestro pecado y el único camino que es el Señor Jesucristo, seguimos orando para que tú abras los corazones de aquellos que aún no te conocen, como otros oraron tiempo atrás para que lo hicieras en nuestro corazón, en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a concluir celebrando la Cena del Señor con estos elementos que tenemos aquí. Si usted pregunta quién puede participar de esto, esta es la...